Hermosa pareja con un coche grande al otro lado del mundo, y puede que te preguntes cómo he llegado hasta aquí. Pues lo que canta en este caso Angelique Kidjo en voz de David Ben Antonio es perfectamente la definición de lo que viene ahora mismo.
Pues sí, son preguntas sobre nuestros pasos, sobre la sucesión de decisiones, casualidades, fortunas e infortunios que nos han llevado hasta donde estamos ahora mismo. Unas preguntas que a veces tienen respuestas esperables y otras dan para un libro. Por ejemplo, La luna está en Dúa, la plaza de Janés, que ha escrito Sani Ladán. Muy buenas, Sani, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias.
Qué alegría.
De verte de nuevo.
Que, bueno, Sani, ya no sé si le conocéis, es camerunés, es especialista en relaciones internacionales, tienes un montón de cargos, educador social, no vamos a leerlos todos porque se nos acaba la entrevista. Y además tiene un libro que está guay porque es un libro de viajes, es una odisea y también es un libro de historia y de relaciones internacionales. No sé si a medida que se aleja en el tiempo ese viaje que hiciste tú desde Camerún, atravesando medio continente, va pesando más una visión más de analista que de superviviente, que es lo que también fuiste o eres.
Sí, en realidad se puede ver de esta manera, ¿no? Pero yo siempre he querido que se centrara más en esa visión, digamos, que se alejara de lo anecdótico, porque generalmente es a lo que se suele como limitar ese tipo de relatos, que se alejara de lo anecdótico y que se centrara más en la parte del análisis profundo para entender, como digo siempre, pues todo lo que hay en torno a ese viaje, el por qué uno decide realizar ese viaje, por qué no se utiliza, si es que existen las vías convencionales, que puede ser pues coger un vuelo y hacer un viaje, es porque no existen esas vías. Pues todo ese por qué es lo que explicamos en el libro. Una cosa, sí. Solamente, antes de empezar, de entrar de lleno, me gustaría de verdad tener como un pensamiento a la población marroquí, tanto los que están viviendo aquí en España, la comunidad marroquí, como la sociedad, el pueblo marroquí, que en esos momentos pues está pasando por un momento muy complicado por el terremoto que hubo, y también al pueblo de Libia por el ciclón que hubo también ahí.
Esa es la visión panafricana, de Sani, que siempre nos ha encantado, ¿no? Poder entender que él, como camerunés, se siente muy cerca, pues eso, ¿no? El pueblo marroquí, el pueblo libio, al que insistimos, casi no se le está haciendo caso ahora mismo en los medios de comunicación, como mínimo aquí en España. Hay que hacer un pequeño paréntesis, y ahora sigues tú, Antonio, para contar que la historia de Sani es como la de muchas personas que han llegado aquí a España, pero en este caso, él ya nos lo contaba una vez, su familia tiene posibles, o sea, digamos que él no se marchó porque hubiera una necesidad imposible de conseguir dinero, sino por el mero espíritu de decir, ¿por qué yo no lo puedo hacer, no? O sea, ¿por qué yo no puedo coger un avión para venirme a España? Y sin embargo has tenido que pasar pues tantísimas fronteras, cometer, digamos, lo que podría ser muchos delitos, desafortunadamente, de decirlos así, para que puedas estar con nosotros ahora mismo contando dos cosas.
Claro. Lo que digo siempre, quien hace la ley hace la trampa. Entonces se hacen unas legislaciones para, poner como figura de delincuente a las personas migrantes que intentan transgresar, digamos, esas leyes injustas, impuestas, que supuestamente pues lo que hacen es hacer pensar a las personas migrantes del sur global que no tienen derecho a tener derecho, cuando es un derecho que viene reconocido para el ser humano en general, ¿no?
Pues ahora sí que hacemos análisis también de mapas y de política, pero si quieres valoremos antes de empezar, el milagro es que estés aquí, y solamente con preguntarte por qué se titula tu libro así, La luna de tu pueblo, de Duala, ¿por qué lo has titulado así?
La luna está en Duala. Duala es mi ciudad natal. La luna, hago referencia a mi madre. Mi madre es la luna. ¿Por qué digo que mi madre es la luna? Porque a mi madre le gusta mucho todo lo que tiene que ver con los astros, la luna, el planeta. Y recuerdo que en mi casa, cuando hacía luna llena, pues mi madre ponía un cubo de agua en el patio, lo llenaba de agua, nos sentábamos alrededor para ver el reflejo de la luna en el agua. Y durante mi trayecto, después de 2 años pues sin contactar con ellos, hubo momentos en el que yo comunicaba con ella cuando había luna llena, por ejemplo en el desierto, donde se podía sí apreciar, digamos, esa belleza de la luna. Pues cuando veía esa luna sabía que en algún sitio, en Duala, pues estaría mi madre seguramente mirando pues la misma luna que estaba mirando, y era mi forma de comunicar con ella.
Ojo, ¿eh? O sea, imagínate 2 años sin poder hablar con tu familia.
Y el momento en que recuerdas esto, bueno, hay muchos momentos muy duros de la travesía, pero quizás este es el que estás tirado, que te vas a morir. O sea, ese momento que estás mirando a la luna boca arriba pensando, bueno, pues este es el último contacto que puedo tener con mi familia.
Claro, ahí siento, como digo siempre, para algunas personas puede parecer una locura, pero yo lo sentía así en ese momento, ¿no? Era un método, una manera de comunicar con esa persona que para mí es una de las personas pues más importantes, ¿no? Mi madre en ese sentido. Y es como un homenaje también a esta mujer, a mi madre, que sufrió y lo pasó muy mal después de, pues imagínense, pues 2 años sin contactar, sin tener noticia. Pues hay mucha gente, incluso mi familia me daba por muerto y todo, porque no sabían efectivamente dónde estaba, hasta que pude volver a conectar con ellos.
En fin, bueno, el subtítulo es más largo, dice la luna está en Duala y mi destino en el conocimiento. No sé si te encuentras, porque tú viniste a estudiar, no sé si te sientes más cercano al conocimiento después de esa experiencia.
Sí, el conocimiento es algo que se busca continuamente. Mi padre decía siempre, el conocimiento esté donde esté, tienes que ir a buscarlo. Yo digo siempre que no me puedo saciar del conocimiento, no me he saciado, estoy todavía en busca de ese conocimiento. Es lo que me hizo salir de mi país, estoy en ese camino, alumno de muchos maestros y maestras, y esa es como mi vida, estoy en continua búsqueda de ese conocimiento.
Pues cuéntanos, como experto en relaciones internacionales, hay varios temas, ¿no? Hemos hablado de Marruecos y de Libia. En ambos casos, el análisis de estas situaciones, de estas noticias, también nos habla un poco de la relación que tenemos desde el norte, no sé cómo lo llamamos, de los países ricos respecto a países menos ricos, ¿no? Por ejemplo, en Libia estamos hablando de cambio climático y nadie menciona el cambio climático.
Claro. En Libia está más que claro que lo que está ocurriendo, pero no solo Libia, sino que África en general es el continente, uno de los continentes que más padece, digamos, los estragos del cambio climático, pero a su vez es el continente que menos emisiones pues emite, ¿no? En este caso, en la cumbre de París hubo como un folclore de líderes a nivel mundial de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Creo que, si no me equivoco, fue desde el 2015 que hubo la cumbre en París. Hasta día de hoy pues todavía no hay nada claro, los países africanos siguen pidiendo. Hace una semana hubo la primera cumbre del clima en Kenia, la primera cumbre africana sobre el clima, y ahí seguimos viendo esas promesas que a día de hoy todavía no han llegado. Los países, digamos, considerados ricos siguen contaminando, y al mismo tiempo pues piden a los demás que no contaminen, cuando realmente para desarrollarse tuvieron que contaminar. Entonces ahora se tiene que buscar como una especie de balanza para equilibrar ese desajuste, para que los países que están padeciendo los estragos, digamos, de ese cambio climático, pues que se pueda mitigar, ya sea a nivel de fondos, como se dijo en la cumbre de París, pero a día de hoy todavía esto no está llegando. La parte este de África es una de las partes, en este caso, pues que está sufriendo, como digo, mucho los estragos del cambio climático. Pero en el caso de Libia, por ejemplo, no solo el ciclón de ahora, sino que Libia desde el 2011 se ha convertido en un estado fallido por digamos, la intervención extranjera, la intervención de la OTAN que hubo para derrocar a Muammar Gaddafi, porque nos dijeron que iban a llevar la democracia en Libia, y a día de hoy pues todavía seguimos buscando la democracia.
Y eso mismo nos sirve para hablar de otras cosas, ¿no? Lo que está pasando en Níger, lo que ha pasado en Gabón, y que el análisis que hacemos aquí es muy simple, ¿no? Democracia, bueno, golpe de Estado, malo, y nos da igual lo que ocurra, cuando en realidad sabemos que en estos casos son democracias que no son democracias. Entonces, no es que no sean golpes de Estado, pero desde luego no son, digamos, antidemocráticos en el sentido de que no hay democracia detrás, ¿no?
Claro, es que lo que está ocurriendo en el continente africano hay que contextualizarlo para poder entender. El continente africano ha conocido, algunos países han conocido varios momentos de golpes de Estado después de el acceso a la independencia de la mayoría de los países en los años 60, pero hemos visto que hay un cambio en los golpes de Estado que están habiendo ahora. en su momento eran golpes de Estado, pues dirigidos desde el Eliseo, desde París, en el que pues se quitaban a uno, se ponía a otro, dependiendo de los intereses de París. Pero los nuevos golpes de Estado que estamos viendo ahora mismo son golpes de Estado que por primera vez estamos viendo a la población apoyar esos golpes de Estado. Es decir, hay que entender qué hay detrás de esto. Los discursos que vienen de Occidente hacen oídos sorda, no intentan entender, no quieren entender, digamos, lo que está ocurriendo en esos países, porque hoy en día cuando hay golpes de Estado la población sale, digamos, en apoyo a los que han hecho el golpe de Estado, simplemente porque se dan cuenta de que los que hacen el golpe de Estado ahora mismo, por lo menos en los países donde ha habido los golpes recientemente, son personas que vienen a hacer lo que podemos llamar como una restauración del contrato social. Hubo un contrato social que se firmó, y cuando un líder no está cumpliendo, pues el ejército, en este caso, pues se mete en medio. Y eso no quiere decir que los golpes de Estado son buenos, pero hay que diferenciar tipos de golpes de Estado, y cuando hay apoyo de la población hay que tener mucho cuidado en no hacer una injerencia como lo que estamos viendo que ahora mismo quiere hacer, por ejemplo, Francia en el caso de Níger. Y por otra parte, también porque la población africana se dio cuenta de que hay golpes de Estados que no necesariamente hecho por militares, sino golpes constitucionales, que puede ser como en el caso de Chad, que tuvo el respaldo de Francia. En el caso de Chad hubo un presidente que murió, y lo que dice la Constitución es que cuando muere un presidente o cuando hay vacante en el poder, tiene que ser el presidente de la Asamblea el que dirige el país. ¿Qué hace Francia? Francia impone al hijo del presidente que murió, y ahí no lo llamamos golpes constitucionales, ¿no? Entonces, y entender que la democracia en África, como digo siempre, a África lo que le hace falta, no hace falta democratizar África, sino africanizar la democracia. Y eso quiere decir que no se puede coger la racionalidad africana y poner en un modelo cartesiano, por ejemplo, que es lo que funciona, por ejemplo, en Occidente, ¿no? Y en el caso de los países africanos hay que entender la cosmovisión de eso y la idiosincrasia de los territorios africanos para entender qué es lo que funciona ahí. Lo que funciona en Europa no tiene por qué funcionar en África. Y la democracia, incluso entendida como se entiende en Europa, ni siquiera en Europa se aplica la democracia como la conocemos en las polis griegas. Entonces, en África necesitamos que se africanice la democracia.
Ojo, estos últimos minutos darían como para tener una sesión todo el año, ¿no? Para saber un poquito cómo contextualizar. Así que lo intentaremos. Sani Ladán, esta es tu casa. ¿Qué te vamos a decir?
Venga, tío.
Suerte y gracias. Chao. Bienvenido.
Muchísimas gracias.